Seguimos en tertulia, seguimos con Esteban Valenti, Fernando Escriña, Juan Carlos Ollenar y Daniel Taschetti. Seguimos en tertulia, pero no seguimos con la planta de celulosa. Lo estuvimos comentando.
Yo me mordo la lengua, porque me hicieron acordar que iba, me mordo la lengua.
¿Por qué?
Por honestidad, que dije que si se caía la negociación, me iba a morder la lengua, me iban a recordar de la cabina, y como yo soy, me mordo. ¡Ay!
Mordete la lengua a la salida, porque si no, ahora no puedes hablar en los dos bloques que quieres. No, lo dejamos para no...
Valenti extraña a Mercader, eso es muy claro.
No es lo mismo. A propósito, Mercader está de viaje, son 3 semanas, vuelve.
Va a volver. Me voy a pirar.
Yo pensé que como salió campeón Trubil, sabido de sus hijos y todavía no se ha recuperado.
Me dijeron que le dio el tiempo para festejar rabiosamente el campeonato de Trubil y después se fue. Creo que se fue ayer, recién rumbo a España.
Bueno, un saludo a los rojos, ¿no? De positos de...
¿Hay rojos acá en esta mesa?
Yo vestí la camiseta.
Vos sos rojo de otro tipo, ¿no? Pero también sos vecino de Trubil.
No, yo soy de Malvin.
Ah, pero venís de Malvin.
Toda la vida.
Yo vestí esa camiseta, tampoco me voy a hacer el fanático.
Ah, mirá.
¿Cómo es? ¿No mandó? Yo jugué al rugby un año en Trubil, con grandes amigos allí que quedaron, y es un club particularmente simpático, es un club de gente muy amable, muy cordial, hace años de eso ya, y la verdad que siempre uno guarda ese cariño que tiene por esas instituciones que uno supo modestamente, diciendo un poco chambón, representar también cuando era joven.
Bueno, pero decía, dejamos el tema de la planta de celulosa para no aburrir a los oyentes, para no aburrirnos nosotros, y porque seguramente lo vamos a tener que volver a tocar mañana, pasado, traspasado, ¿no? No va a faltar tiempo. Eso sí, le agradezco a los oyentes que están tirando ideas, porque varios se sumaron a esa exhortación y por correo electrónico, por teléfono, están mandando sugerencias sobre cómo encarar el futuro de esta negociación. Hay gente audaz, ¿eh? Hay gente audaz para mandar ideas.
No propondrán el éxodo, ¿no?
No, pero no, en serio, creo que vale la pena considerar algunos de esos mensajes. Los vamos a publicar en espectador.com. Ahora cambiamos, vamos para otro tema. Vieron que ayer de madrugada terminó de aprobarse en la Junta Departamental de Montevideo el presupuesto de la administración Ehrlich, aquí en la Intendencia Municipal. Una sesión que, bueno, como suele ocurrir, estuvo muy pautada por la controversia, por el enfrentamiento político, se retiraron de sala las legisladores de la oposición, pero quiero tomar ese episodio simplemente para consultarles a ustedes sobre cómo están viendo la gestión del nuevo intendente de Montevideo. Digo porque hay tantos temas del debate nacional en la agenda permanentemente, que a veces para lo municipal no nos está quedando espacio, ¿no? Sí. Daniel, ¿tú cómo lo ves?
¿Hay un nuevo intendente? Mi primera pregunta. No, me da la impresión que después de 3 periodos donde la intendencia de Montevideo era un foco crucial para entender y comprender la política uruguaya, porque allí estaba el Frente Amplio gobernando con muchos dirigentes políticos muy importantes, y donde de alguna manera la propia izquierda intentaba contrastar sus políticas, su forma de gobierno con las distintas administraciones que fueron pasando, la de la calle, la de Sanguinetti y la de Valle. Hoy volvemos a una situación que podemos decir de normalidad, más parecida a lo que teníamos antes, en el sentido de que, bueno, de que la Intendencia de Montevideo como que adquiere un lugar institucional.
Es una intendencia más.
No más porque es la capital, pero piezo político, a mi juicio. Y esto se ve además confirmado por las decisiones del partido de gobierno de colocar al frente a un conjunto de dirigentes que tienen muy poca experiencia, trayectoria y reconocimiento público, incluido el intendente. Entonces esto se ha vuelto algo así como un interrogante para los montevideanos, que por ahora no vemos muchas cosas nuevas. Alguna cosa en el tránsito, pero no mucho nuevo. Y en segundo lugar, lo que me gustaría decir es que, en principio, se nota también como un intento, de por lo menos por declaraciones que salen en la prensa, por un intento de romper con la acumulación que venía haciendo el Frente Amplio en el gobierno de Montevideo. Es decir, no hacerse cargo de ciertas políticas que se venían emprendiendo. Por ejemplo, todo el tratamiento con la empresa Carmitel dejó muy claro públicamente podríamos decir el desconocimiento o la falta de aprobación de buena parte de los actuales directores, que censuraron fuertemente a los negociadores. Inclusive la bancada de Viles del MPP llegó a pedir la renuncia de Roselli, que tal vez sea el símbolo de la continuidad, porque es el único director que viene desde los años 90. Por tanto, esta idea rupturista agrega una complicación más. Es decir, tenemos una intendencia con gobernantes poco conocidos, con poca experiencia, con pocas ideas nuevas y al mismo tiempo negando lo que venía haciendo el gobierno del Frente Amplio allí. Por tanto, yo no lo estoy viendo muy bien.
Y con algo adicional, al estar en el gobierno nacional, el Frente Amplio, no hay a quien echarle la culpa. Es decir, las administraciones frente amplistas anteriores tenían la válvula de escape de decir, bueno, yo tengo que hacerme cargo de esto porque el gobierno nacional o no me apoya, sí, o no me subsidio, me cobra impuestos, tengo que pagar los aportes, está el tema del IVA, etcétera. Hoy no tiene la administración a quien echarle esa culpa, con un elemento, a mi juicio, adicional y determinante en esto. Hay un problema estructural gravísimo en la intendencia de Montevideo. Cuando se sale de la dictadura, la intendencia de Montevideo tenía 14.000, algo más de 14.000 funcionarios. Cuando termina la administración colorada, esos funcionarios quedan en 12.000 y tanto. ¿Producto de qué? Producto de una política de tercerizaciones, particularmente las licitaciones de la limpieza de la ciudad, de mantenimiento de parques, etcétera, y producto de no proveer vacantes. Cuando asume la intendencia frente amplista, baja el horario, toma dos acciones que a mi juicio van a marcar lamentablemente a Montevideo por mucho tiempo. En primer lugar, rebaja el horario de los funcionarios municipales de 8 horas a 6. Y en segundo lugar, se firma un convenio de ajuste salarial que lamentablemente después tuvo que incumplir la intendencia porque era imposible de cumplir y que ahora está en juicio con una espada de Damocles formidable que tenemos todos los montevideanos, de acuerdo a cómo esa sentencia se va a fallar finalmente. Porque todos esos temas, Erlich no tiene nada...
¿Cuántos funcionarios hay ahora?
9.000.
Ahí está. ¿Producto de qué? Producto de la no provisión de vacantes y porque siguieron las tercerizaciones. A ver si me explico. Cuando uno terceriza, se le montan dos costos. Los gastos de funcionamiento y el rubro cero, como se dice en la administración pública, son los salarios. Una política adecuada necesariamente lleva a que uno no puede despedir a todos aquellos funcionarios que son sustituidos por los trabajadores que ahora trabajan para la tercerización. Entonces tiene que tener una política de caída. ¿Qué quiere decir esto? Que fue correcta la política aplicada a la salida de la dictadura de intentar tercerizaciones. Con esto yo no quiero decir, no quiero llevar agua para ningún molino. Lo que quiero decir es que...
Sospechoso.
Interviene en eso.
Fernando Escriña fue secretario general de la intendencia en aquel periodo, ¿no?
Exactamente. Entonces,
uno de los pocos que uno puede rescatar de aquel periodo.
Gracias, secretario. No, pero me refiero a lo siguiente. En esa política, naturalmente debían descender los funcionarios. ¿Por qué? Porque ahora esos servicios se prestan por terceros que le salen más barato a la intendencia. ¿Por qué? Porque ni tienen 6 horas, porque trabajan 8 los empleados de las empresas tercerizadas, y además ganan mucho menos y no tienen los beneficios que tiene la comuna. En ese marco, el intendente Erlich se enfrenta a un gravísimo problema, que es elaborar un presupuesto, y en ese presupuesto el peso mayor son los ingresos vehiculares, patentes rodados particularmente, y los ingresos inmobiliarios, contribución inmobiliaria. Yo lamentablemente digo que si finalmente debe cumplir la intendencia, como la justicia aparentemente está anunciando, es de presumir por los fallos que ya han habido, debe cumplir con ese convenio salarial, yo me temo que nos vamos a ver enfrentados a un gravísimo problema fiscal de presión tributaria en Montevideo.
Sigue la ronda.
Bueno, yo creo que es difícil darle continuidad a una administración, que siempre un nuevo gobierno tiene dos desafíos. Tomar lo bueno del pasado, sobre todo si es de su partido, y un partido que ganó las elecciones la primera vez con 34 y se fue con el 60% de los votos, por lo tanto, partamos de la base que es un balance de la ciudadanía sobre esa administración, pero además renovar porque hay problemas nuevos, renovar porque además está claro que cualquier gobernante asume con la actitud de darle una impronta, de darle una característica. Yo creo que en la intendencia conviven esas dos realidades de una manera muy fuerte, incluso en el equipo. Hay gente, digamos, la menor parte, pero hay gente que viene de la administración anterior y hay gente que se ha renovado y que obviamente, como una parte ha sido, digamos, ha ocupado cargos de gobierno nacional, etcétera, digamos, es gente nueva, que se está probando. Y como todas las cosas nuevas, hay que mirar, darle un poco de tiempo. Hay que saber que la intendencia asumió hace poco más de 7 meses, ¿no? No tiene todo el periodo de gobierno nacional porque fue posterior. Ahora, yo a una intendencia, sobre todo una intendencia que como en el caso de, es cierto el cambio, esto no es lo mismo que antes, es una intendencia que tiene, desde el punto de vista del gran debate político y de la confrontación política nacional, tiene otro papel. Entonces yo la voy a juzgar por dos grandes cosas. Primer cosa, y yo le digo, hoy no tengo todos los elementos, la verdad que no los sigo, miro con simpatía, yo no soy un observador imparcial, pero yo al final del periodo como vecino de Montevideo debo jugar, primero por los servicios. Si mi tendencia hoy, que no tiene grande, tiene que ver cómo funciona, esos servicios básicos que le dan calidad a la ciudad y que le dan calidad de vida a la gente. Transporte, todo lo que tiene que ver con la basura, todo lo que alumbrado, las calles. Bueno, y todavía, digo, no puedo dar una opinión, pero ese es el gran problema. Y segundo, por las obras. Es decir, yo creo, la crítica que se hace la oposición al endeudamiento es que una intendencia no puede exclusivamente administrar las cosas. Además, nadie lo hace con ese sentido. Yo creo que hay obras muy importantes que le han dado, que demuestran que además los uruguayos somos gente que en eso somos muy sensibles. No sé qué gran intendente Colado decía que el saneamiento era plata que se enterraba y no se veía. Pero la gente, el saneamiento lo valora mucho, extraordinariamente. Bueno, se va a completar el saneamiento de Montevideo. Me parece muy bien que se haga. Pero hay que hacerla, perimetral. El tema de la entrada a Montevideo por la costa. El tema del Hotel Carrasco, que yo creo que había que haber terminado con Capitel antes.
Se puede hacer un paréntesis.
Y lo digo porque algún diputado blanco, látimo del Cader, me involucró alguna vez con eso. Y yo no solo no tengo nada que ver, sino que era crítico desde antes.
Y hay un paréntesis. A la salida de la dictadura, la primera administración municipal post-dictadura propuso la licitación del Hotel Carrasco en un momento que la economía del país se iba recuperando y que había eventualmente posibilidad de hacerlo. El Frente Amplio tuvo una cerradísima oposición.
No, pero usted lo hizo.
Claro, pero me refiero, ¿por qué perdemos tanto tiempo los uruguayos discutiendo?
Yo no me voy a poner a discutir. Yo sí digo una cosa.
Está bueno el apunte que hace Fernando, porque no, yo hoy más temprano cuando dábamos la noticia de la rescisión del contrato con Carmitel, yo decía, ¿cuántos años lleva esto, no? Es otra de esas asignaturas que arrastramos los uruguayos. Bueno, pero no recordaba el dato de que en el periodo 85-90 se había intentado.
Bueno, pero el parque de la concesión, hizo, ¿no?
El Hotel Carrasco.
La concesión. Yo no tengo tan mala opinión.
Que no se podía votar eso porque era una imposición del Fondo
Monetario. No tengo tan mala opinión de algunas políticas que la primera intendencia colorada intentó llevar adelante.
En general,
todo el mundo se acuerda de Lisa Alde y de todo aquel frangollo. Cuando uno ve.
La administración lanza duro.
Perdón. Cuando uno ve las líneas de Tabaré
Vázquez, María del Cordón está recordando
muchas
las hormigas que se llevaban.
Es verdad, pero muchas de las líneas,
Esteban decía una cosa que es cierta, ¿cómo se juzga una intendencia? Bueno, la intendencia de Montevideo va a quedar en los anales de la historia en cuanto a resultados electorales como un fenómeno muy difícil de explicar. Luego de 15 años y de empezar con la tercera parte de los votos, cuando gana la primera vez el Frente Amplio, termina con las dos terceras partes de los votos, prácticamente 62% en la tercera elección. Entonces uno diría, bueno, esta fue una intendencia, perdón, y dos elecciones de estas tres, con municipales separadas de las nacionales, porque la primera vez que, bueno, venía todo en el mismo paquete. No, las dos en las cuales crece sensiblemente el frente en Montevideo son separadas las municipales de las, de las nacionales. Entonces diría, esta fue una intendencia con grandes obras. Sin embargo, para mí el repaso de estos 15 años es un tremendo fracaso. Creo que esto da para toda
la gente que piensa eso.
Porque los grandes temas que el mismo Esteban decía, transporte, seguimos es un tema pendiente que viene de hace añares, ya en la época de la dictadura. El transporte no se ha tocado, seguimos teniendo los mismos vicios, los mismos problemas. Alumbrado, en eso la ciudad está mucho peor. Calles, no hemos tenido soluciones. Tránsito, no hemos tenido soluciones.
Perdón, ahora se
pero Juan Carlos, ¿le permiten una pausa y volvemos con este tema?
Este viernes, el clásico se juega en cancha nueva.
Lo que creo que descartaron porque era excesivo lo de la Olímpica, ¿eh? Capaz que optamos por el Parque Central, ¿te convence más?
El cilindro municipal.
¿El cilindro?
Este viernes, el clásico se juega en cancha nueva. Maggi, Willeman, Rosenkopf y Tornaría en un ambiente de tertulia y para que la hinchada lo vea. Este viernes, desde las 9:30, la tertulia de los viernes se muda a la confitería Oro del Rin, en Colón y Convención. En perspectiva, por El Espectador, la primera radio todo el día.
Hay que venir a pensar.
Se nos fue el tiempo y ustedes estaban discutiendo a propósito, no de esta administración municipal de Montevideo de la que encabeza Ricardo Derlich, sino el conjunto de la gestión Frente Amplista. Por ahí había arrancado Juan Carlos con una crítica muy dura. Sí, a esta yo todavía no me animo a evaluarla, creo que no ha cambiado drásticamente lo que venía haciendo. Para mí, tres intendencias con muy poca acción y muy poca obra. Y me quedó un poco cortado lo que para mí es el déficit más grande, que es el tema del ordenamiento territorial. El Frente Amplio, al frente de la Intendencia de Montevideo, no tomó ninguna medida de fondo con respecto al ordenamiento territorial.
Solamente aprobó el plan de ordenamiento territorial.
No te quiero interrumpir, aprobar planes no tiene nada que ver.
Pero funciona
en la realidad. La Intendencia de Montevideo lo que está haciendo es sigue haciendo crecer la ciudad con asentamientos irregulares, afincándolos y creciendo en, bueno, saneamiento. No ha hecho absolutamente nada de fondo en el ordenamiento territorial, más que aprobar un plan que todo el mundo desconoce, que nunca se lo discutió. Y lo que me encuentro en el diario, que el argumento para que todo el emprendimiento de Jacksonville no camine es que va... distorsiona los ordenamientos territorial de una ciudad que es el desorden total. Entonces, cuando hay una inversión importante, el gran argumento, que no es ideológico, como dice el señor Espósito en este reportaje, sino que es porque distorsiona el ordenamiento territorial, planteando una situación que es real de Montevideo. Montevideo es una ciudad extendida, enormemente extendida, pero por culpa de la falta de planificación, esta intendencia y la intendencia frentista no han tenido planificación en este sentido, ni han hecho nada de fondo en ese sentido.
Ya estábamos en el límite del tiempo, no sé cómo hacemos para cerrar esta parte del debate.
A mí es que hace encuestas. En realidad yo me quedo con el 62% de los montevideanos que vivimos en esta ciudad y no votamos por ideología en cuanto al balance de los 15 años de gobierno Frente Amplista. Disculpame.
Creo que no hay balance, hay voto Frente Amplista, nada más. Es ideológico, político.
A mí me apena que Juan Carlos esté planteando aseveraciones tan fuertes sin evidencia, porque en verdad el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, tiene 10 años, trabajaron más de 50 técnicos. Algunos son colegas nuestros, Juan Carlos.
El plan es papel.
Y esa inversión no sale porque está regulada la ciudad por el POT. Entonces, yo digo, vamos a evaluarlo. Yo creo que hay problemas graves. El transporte es un problema gravísimo. Se han hecho pocas obras de infraestructura. Pero no podemos decir que no tiene plan de ordenamiento.
El ordenamiento territorial es el principal problema.
Última intervención, Fernando.
Tomó la administración con un superávit que no se daba desde el año 1942. El intendente Iglesias entrega la administración al intendente Vázquez con superávit. Hoy hay un déficit del entorno de 60 millones de dólares, 50 millones de dólares. Eso debería verse reflejado en mayores obras. digo, hubieron algunos proyectos. Acuérdense, la panadería municipal, la carnicería municipal, el banco de tierras, todo eso era un discurso muy lírico. Hoy la intendencia tiene que lidiar con la realidad presupuestal, que es muy dura, y con la que tuvo que lidiar la primera administración, que lamentablemente no es conocida, y te agradezco, Esteban, pero hay muchísima gente de esa administración muy valiosa, que hizo un esfuerzo enorme porque diera superávit y fracturar y matar la presión fiscal brutal.
Claro,
que
no crear superávit,
no, no
crear déficit en todos los servicios, porque la ciudad
no, pero no daba déficit,
de hecatombe.
En un día podemos discutir eso y yo te puedo traer números de muchos servicios que estaban mejor que ahora. Lo podemos ver con números.
Eso no se lo creemos.
Bueno, yo lo tengo, lo dijo.
Porque no habían nacido.
No, los que vivimos ese periodo sabemos muy bien, te traigo los números.
En perspectiva.
Para terminar, un comunicado que llega ahora de mañana y que nos retrotrae al tema de las 9:30 con el que empezamos. ENCE obtiene un crédito de 480 millones de dólares. El grupo ENCE ha firmado hoy un crédito sindicado por valor de 480 millones de dólares en el marco de las actividades de la compañía dirigidas a reforzar la estructura de balance y dotar al grupo con una estructura financiera más acorde a su capacidad de generación de flujos futuros. Este crédito ha sido liderado por 5 importantes entidades financieras españolas, el BBVA, Caja Madrid, Caixa Galicia, Banesto y Santander, a quienes se han unido también 27 entidades financieras nacionales y extranjeras. Evidentemente tiene su repercusión, ¿no?, en el proyecto ENCE,
muy buena
en la planta de celulosa.
Creo que hay que festeje en Uruguay, y segundo, creo que los inversores no leen tan simplemente el tema de Uruguay, porque si hoy le dieron 480 millones de dólares, porque dice hoy el comunicado, y le puedo asegurar que si hay algo sensible y miedoso en el mundo son los inversores, es porque dicen, en el Uruguay está bien todo eso que pasa, pero la verdad es que es un país serio y confiable para poner la plata.
Estamos simplemente manejando la noticia que acaba de llegar, vamos a profundizar en su alcance, seguramente es un
tema... Me desmuerdo la lengua.
Seguramente es un tema que queda para el día de mañana, bueno, y para los servicios informativos a lo largo del día. Valenti, Caschetti, Doyenart y Scrigna, gracias por acompañarnos.
Gracias.